petición que llega en un día en el que Gómez estaba citada de nuevo por el juez Peinado y que, como te hemos contado en COPE, no se va a volver a presentar en los juzgados de Plaza de Castilla. Más detalles, Patricia Rossetti.
Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, pide al juez Peinado toda la información sobre la identidad y funciones de asistentes de esposas de anteriores presidentes, y lo pide dentro de la pieza separada por malversación en la que se investiga a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Ante el juez, Camacho siempre defendió que esa figura ha existido con anteriores presidentes, y la propia Begoña dijo ante Peinado que Moncloa le informó que tenía que designar a una persona como asistente, al igual que anteriores esposas de presidentes eligieron personas de su confianza.
En la Audiencia Nacional de Madrid ha comenzado el juicio por el ataque yihadista contra Diego Valencia, sacristán de Algeciras. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de enero de 2023. Uno de los testigos que ha declarado hoy ha relatado la fijación que el acusado mostró en todo momento por la víctima. Más detalles, COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Como un espectro y totalmente tranquilo, así ha descrito el sacerdote que presenció el ataque al presunto yihadista Yassin Kanyá en el arranque de su juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato del sacristán Diego Valencia en 2023. Ha relatado además que el acusado actuó con una fijación enorme por la víctima. En la primera jornada del juicio, el acusado, que se enfrenta a una petición de 50 años de cárcel, ha guardado silencio y ha optado por declarar al final del proceso. El testigo ha narrado cómo el sacristán salió desencajado pidiendo ayuda mientras el atacante mostraba una tranquilidad enorme antes de asestarle el primer machetazo. Según ha relatado, el arma tenía una empuñadura de color azul eléctrico. La fiscalía considera que Kanyá actuó con motivación yihadista a pesar de padecer un trastorno psicótico que no anulaba por completo sus facultades mentales.
Por cierto, que hasta ahora está previsto que dé comienzo en el Parlamento Europeo el debate de la segunda moción de censura en menos de 3 meses, a la que se enfrenta Ursula von der Leyen. Esta vez han sido los patriotas y la izquierda los que han impulsado la medida. Salvo sorpresa, no se espera que salga adelante. Y en los deportes, el tobillo de Mbappé será revisado por la selección francesa. Luis Munilla.
Mbappé se marchó tocado el sábado del Real Madrid-Villarreal con un leve esguince de tobillo, pero hoy se ha incorporado a la concentración de la selección francesa en Clairefontaine. Al seleccionador Didier Deschamps se le ha preguntado hoy por el estado del jugador del Real Madrid.
Siempre hay lesiones antes de dar la lista y puede que haya también después. Por ahora no tengo más información. Tras su llegada siempre hacemos una evaluación independientemente del jugador o de su club. Kylian está aquí, tuvo un pequeño problema que no le incapacita, porque de lo contrario no estaría aquí hoy.
La selección española también se concentra hoy a las 8 en Las Rozas para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Bulgaria. Hoy ha causado baja Rodri. Se ha lesionado Alejandro Francés en el Girona. Tiene para 6 semanas de baja. Marc Márquez está en Madrid para ser revisado por los médicos y comprobar el alcance de su lesión en el hombro. Y hay una última hora. Comunicado del equipo ciclista Israel Premier Tech. Se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí para asegurar, dicen, el futuro de la escuadra.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 26 grados en Cibeles. Mañana más calor, con máximas cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero en sentido entrada en la A42 en Parla. Está generando más de 3 kilómetros de atasco. Paciencia. El segundo de salida en la A3 a la altura de Santa Eugenia. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. Un hombre de 65 años ha fallecido en el incendio de su casa, un bloque de 4 plantas declarado esta pasada madrugada en Collado Villalba. Los bomberos han desalojado a los vecinos y han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo. El SUMA ha intentado reanimarle, pero solo ha podido confirmar el fallecimiento. Todos los vecinos han vuelto ya a sus domicilios. La Guardia Civil está investigando las causas. Escuchas la tarde.
Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
Los españoles pagamos al año entre 160 y 240 euros en todo tipo de comisiones bancarias. Algunas las tenemos asumidas, otras son repentinas y muchas es que ni sabemos de dónde salen.
Que me cobren comisiones cuando saco dinero de un banco que no es el mío.
Gestión de cuentas, transferencias y sobre todo las de la tarjeta.
La transferencia, eso es mortal, vamos. Yo la hice y me hicieron pagar 6 euros.
Cuando sacamos dinero en un banco que no es el nuestro.
Por invertir en valores.
Por sacar dinero en un cajero que no es el que te corresponde, que a veces es una pasada.
A veces son tan pequeñas que pasan desapercibidas, pero sumadas mes a mes pueden representar una cantidad importante de dinero. Y lo llamativo es que muchas veces no sabemos a qué corresponden. Pues hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a hablar de eso, de las comisiones bancarias. José María Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es de las cosas que yo creo que más nos cabrean a los usuarios de banca?
Sobre todo porque muchas veces, o la mayoría de las veces, diría yo, no nos lo esperamos. No nos esperamos, aunque sepamos que nos va a llegar una comisión, de repente te llega ahora mismo el mes de octubre y dices, pero bueno, ¿y estos 30 euros por mantener la cuenta? Es que ya no me acordaba. Esas son las que sabemos. Ya no te cuento nada si son comisiones que de repente nos asaltan porque nadie nos ha dicho nada o creemos que nadie nos ha dicho nada. Ahí hay mucha tela que cortar.
Por empezar por lo más básico, ¿qué es exactamente una comisión bancaria? ¿Cuál es su justificación teórica?
Bueno, pues al final es un coste que teóricamente, como bien dices, el banco asume para ofrecerte un servicio concreto. Y es verdad que esos costes han ido cambiando mucho con el paso del tiempo, como ha ido cambiando el negocio bancario. Antes, ¿dónde se centraban mucho esos costes? Pues en todo lo que tenía que ver con la oficina, con ir a la oficina, con toda la operativa relacionada en la sucursal. Ahora eso ya no es así. Cada vez hay menos oficinas, cada vez hay más banca online y las entidades financieras se las están buscando por otra parte para intentar, siempre justificadas, esos aplicarte esas comisiones, ya digo que se justifican por un coste, por un servicio que te está ofreciendo el banco.
¿Pagamos muchas comisiones los españoles?
Estamos, diría yo, por los datos que tenemos, estamos un poco en la media de la Unión Europea. Eso no quiere decir que paguemos pocas comisiones, ¿eh? Fíjate, pagábamos mucho hasta ahora en lo que es operativa, todo el mundo lo tiene en mente, mantenimiento de cuenta, transferencias, por la tarjeta de crédito, en fin, todo lo que era el día a día del banco, pero, como te decía antes, esto está cambiando y cada vez nos cobran más comisiones por fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, y esas son comisiones que muchas veces no tenemos muy bien controladas. Te doy solo un dato, Pilar. El año pasado, en 2024, la banca española ingresó 26.000 millones de euros en comisiones.
¿En comisiones?
En comisiones. ¿Qué ha pasado con los bancos? Que evidentemente cuando los tipos de interés suben, pues tienen una buena fuente de negocio con las hipotecas, con los créditos, con las tarjetas de crédito, porque claro, al subir los tipos de interés, tienen el margen ese que se llama de intereses, ¿no? Por ahí, por esa vía ganan mucho dinero. Como en los dos últimos años esos tipos de interés han ido cayendo poco a poco, lo que ha ido creciendo es la partida de ingresos de los bancos, ¿de qué? De las comisiones. De ahí viene una buena parte de la financiación que tienen ahora mismo los bancos, de todo tipo de comisiones.
Porque las comisiones son legales, camarero.
Sí, las comisiones son legales, luego ahí lo que hay que ver es si están bien aplicadas, si te han informado bien, si no. Pero desde luego las comisiones bancarias están a la orden del día y lo que hay que ver sobre todo es que te informen bien de que te van a aplicar una comisión o de que hay un cambio en una comisión. Te pueden estar cobrando 5 euros por una comisión bancaria y de repente subirte a 10. Te tienen que avisar bien y te tienen que justificar siempre a qué servicio responde. ¿Por qué servicio te están cobrando esa comisión? Que esto es lo verdaderamente importante y lo que les exige el Banco de España a las entidades financieras. Que justifiquen por qué te cobran esta comisión. ¿Qué te están dando a cambio el banco? Vamos.
Me has dejado alucinada con la cifra de lo que recaudan a través de las comisiones, pero es que me he puesto a mirar en el Banco de España y es que hay más de 40 tipos de comisiones diferentes. Es una barbaridad.
Hay de todo. Es verdad que las más conocidas, o las que tenemos un poco en mente, pues eso, el mantenimiento a la administración de una cuenta.
Ay, esa es una de las más polémicas. Porque de verdad es necesario pagar por tener nuestro dinero depositado.
Bueno, lo que ocurre, y aquí también tiene que ver mucho con cómo ha evolucionado el negocio bancario, es que antes mantener una cuenta, hombre, no digo que la comisión tuviera que pagar la libreta, la famosa libreta de ahorro, ¿no? Eso no lo costaba. Pero bueno, es verdad que conllevaba una operativa o tenías que pagar a los propios trabajadores del banco por manejar esas libretas, esas cuentas y demás. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ya cada vez hay menos cuentas tradicionales. Las cuentas son cada vez más online. De hecho, si tú creas una cuenta ahora mismo en un banco, no te van a dar esa libreta ni te van a ofrecer toda la operativa.
Te van a dar una clave para que te manejes tú, ¿no?
Por eso muchas veces ya las comisiones de mantenimiento de cuenta no están justificadas y por eso ya no se recurre tanto a ellas. Pero aún así se cobran. Y de media estamos hablando muchas veces de unos 30 euros por mantenimiento de una cuenta. Entonces, ahí tiene el problema del banco, que muchas veces ya no sabe cómo justificar ese mantenimiento de cuenta o ese mantenimiento de tarjeta y, por lo tanto, llega un momento que no sabe muy bien cómo actuar cuando llega una reclamación de un cliente.
Bueno, serán legales, y sí es verdad que los bancos dicen que cubren costes de gestión, de personal, de sistemas digitales, pero la sensación generalizada es que muchas de ellas no tienen una justificación clara y que lo que buscan es recaudar. Camarero, si te parece, vamos a hablar de las comisiones que no nos pueden cobrar aunque lo estén haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, la que nos cobran por mantenimiento de cuenta en hipotecas firmadas antes de 2012.
Sí, esta es una de las... Hay varias comisiones. Tengo aquí la lista, porque la gente se va a sorprender bastante. El mantenimiento de cuenta para vinculado a hipotecas firmadas anteriores al 2012 no se puede cobrar. No puede aplicarse ningún tipo de tasa por parte del banco. Y esto muchas veces pasa como con otros aspectos de la vida económica. Lo obviamos, no lo tenemos claro, como es de hace tantos años, no se pueden cobrar por ley. Esa es una de ellas. Tampoco te pueden cobrar una comisión, por ejemplo, si tu cuenta se queda en números rojos, lo que se llama un descubierto. Si ese descubierto procede de que te han aplicado una comisión, tampoco te pueden cobrar comisión por descubierto. Quiero decir, imagínate que tienes en una cuenta 5 euros, porque uh-huh. es una cuenta un poco olvidada. Y de esa cuenta te cobran una comisión de 30 euros por mantenimiento, ¿no? Entonces, al final tienes un menos 25 euros. No te pueden aplicar sobre esos menos 25 la comisión por descubierto.
Madre mía, sería el colmo de los
colmos,
¿no? Claro,
porque procede de procede de una comisión que ya te han aplicado inicialmente. Pero también pasa mucho, por ejemplo, con los autónomos. A la hora de liquidar el IVA, ya sabes que el IVA es trimestral, hay bancos o hay alguna entidad que intenta cobrarle a los autónomos una comisión. No pueden cobrarse comisión en esos aspectos. Y, por supuesto, hablamos de las sucursales, de todavía gente que va a la sucursal y que tiene su derecho. No se pueden aplicar comisiones por operativa en ventanilla a mayores o a colectivos vulnerables, que esto es muy importante que lo sepa todo el mundo.
Ahora que citas los colectivos vulnerables, ¿qué pasa con ellos, los que no pueden asumir estos costes? En ventanilla dices, claro, es que ahí no se puede cobrar una comisión, pero en otras circunstancias...
Bueno, la verdad que en esto hay bastantes cambios en los últimos años, porque la banca sí que se ha puesto un poco las pilas después de muchas protestas. Es verdad que, como decimos, Pilar, vamos a un sistema bancario muy digitalizado, muy tecnológico, donde gran parte de los clientes ya operamos con las cuentas online. Pero hay una parte de la población, y hablamos sobre todo de población mayor, que no tiene esas habilidades o esa destreza para operar todo el día con la banca online. Primero por miedo, porque no están acostumbrados y tienen miedo a introducir algún dato o a hacer algo mal que les pueda poner en riesgo su dinero. En este tipo de casos, cada vez se han facilitado más toda la operativa habitual, la tradicional, la que conocíamos de banca de toda la vida, y normalmente ya no se les cobra comisiones por esa operativa de ir al banco, de sacar en ventanilla, en fin, hablamos de gente mayor o de colectivos vulnerables, evidentemente. Esto está cambiando y esto hay que reconocerlo. Ha costado, ha costado, porque yo creo que ha ido mucho más rápido la digitalización que atender a esas personas que no pueden hacerlo porque no tienen esas destrezas. Pero poco a poco va cambiando y está siendo así, que ya no les cobran tantas comisiones y son conscientes los bancos de que a esta parte de la población, evidentemente, hay que ayudarlo con su dinero.
Camarero, si el banco nos cobra una comisión que no entendemos o que creemos que no corresponde, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos reclamar?
Bueno, pues esto es un proceso que mucha gente, es verdad, que tampoco conoce bien, porque aparte de quejarnos, que esto es lo primero que hacemos todos, ¿verdad? Me han cobrado esta comisión. Bueno, hay un proceso que es muy, muy clarito y que suele funcionar. Ya anticipo que suele funcionar. Primero, si te cobran una comisión con la que tú no estás de acuerdo, porque es repentina o porque te la han subido o porque no te han informado bien, lo primero es ir a la sucursal. Decirlo, reclamar. Posiblemente en la sucursal nos digan que no, que esto es así y que no hay más tutía, ¿no? Bueno, pues en ese caso vamos al servicio de atención al cliente de nuestra entidad, que puede ser por teléfono, puede ser por correo, puede ser online, en fin, hay varias vías. Uh-huh. Al servicio de atención al cliente de nuestra entidad. Si la respuesta del servicio de atención al cliente de nuestra entidad es que no, que la comisión nos la siguen cobrando, entonces ya con esa respuesta oficial, que ya es una respuesta oficial, vamos al servicio de reclamaciones del Banco de España. Cuando digo vamos, no hay que ir al Banco de España.
Se puede hacer online.
Se puede hacer online, en fin, no hay ningún problema. Y ahí el servicio de reclamaciones del Banco de España va a dictar una sentencia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es jurídico, pero es una sentencia. Que no tiene carácter vinculante, es decir, el banco no tiene por qué hacer caso al servicio de reclamaciones del Banco de España, pero lo suele hacer.
¿Ah, sí?
Lo suele hacer. En la mayor parte de los casos, cuando el Banco de España le dice a un banco esta comisión no es correcta porque no se ha informado bien, el banco suele anticiparse y decir, vale, lo acepto, lo asimilo y, por tanto, nos quitan la comisión. Por eso digo que es un proceso de tres pasos que, haciéndolo, se suele lograr que nuestro banco, aunque de primeras no nos va a dar la razón, al final, cuando tiene el peso del Banco de España por detrás, sí que nos va a dar la razón, ya digo, en la mayor parte de los casos.
¿Y qué consejos prácticos darías a los oyentes para pagar menos comisiones?
Pues mira, Pilar, negociar. Yo esto se lo digo, voy a poner un ejemplo claro, se lo digo mucho a mi madre también, ¿no? Que muchas veces, no sé si la gente mayor, en general todos, vamos al banco y nos tiemblan las piernas. Nos tiemblan las piernas porque a ver qué nos van a decir, a ver qué pasa con la hipoteca, a ver qué pasa.
No... Por falta de conocimiento también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pero no pasa absolutamente nada. Vamos al banco. Y cuando digo negociar, es decir, yo tengo, porque posiblemente cuando nos cobren una comisión de una cuenta bancaria o de una tarjeta, en el banco tenemos otros muchos más productos. Posiblemente tengamos la hipoteca, posiblemente tengamos unos ahorros, posiblemente tengamos un fondo de inversión o un plan de pensiones, en fin. Toda una serie de productos. Pues lo que hay que hacer es jugar en esa negociación con todos esos productos. Y no pasa nada, fíjate con lo que te voy a decir, por ponerle los cuernos al banco, uh-huh. A nuestro banco de toda la vida. Esa negociación, en ese tú a tú con el que estamos negociando, es muy interesante decir, bueno, pues yo tenía aquí estos ahorrillos en esta cuenta de ahorros que me los voy a llevar a otro banco porque me ofrecen más. Y entonces ahí...
Echarles un ordago.
Eso es. Y en esa negociación, que es de buenas... con todo tipo, cargándose con todo tipo de razones, pero sin ningún tipo de complejo, lo podemos conseguir y posiblemente lo consigamos, porque lo último que quiere nuestro banco es que nos vayamos, no del todo, pero sí que empecemos a sacar dinero, que esos ahorros ya nos los llevemos a otro banco o que pueda cambiar la hipoteca. Bueno, ya digo, negociar sin que nos tiemblen las piernas, porque siempre el consumidor muchas veces tenemos más razón de la que nos creemos, ¿eh? Y tenemos más poder en nuestras manos del que creemos.
Nos va a tocar aprender un poquito a negociar, que esto no es fácil, llegar allí y decir, a ver, vamos a ver.
Claro, es que se trata de
si
eso.
Si no me quitáis esto, cojo mis dineros y me voy a otro banco directamente.
Fíjate, Pilar, las comisiones, como hemos dicho, son legales, con una serie de condiciones, tienen que ser transparentes, tienen que ser comunicadas al cliente, en fin, todo eso está regulado. Pero en muchas ocasiones nos quitan las comisiones cuando negociamos bien. Con lo cual, lo que quiere decir es que sí, son necesarias, y para el banco, evidentemente, son una fuente de ingresos, pero en el fondo, en esa negociación, muchos clientes lo consiguen que se las quiten. Por lo tanto, no serán tan necesarias. Es decir, juguemos un poco con las bazas que tenemos como clientes con otros productos para conseguir que nos rebajen la comisión, porque al final... Es que
es sangrante.
Claro,
en muchos casos
muchas veces
son abusivas. Pues las comisiones son legales, como decíamos, pero deben ser claras, justificadas y conocidas, y entenderlas no es solamente cuestión de dinero, sino también de derechos como consumidores. José María Camarero, gracias.
Gracias a vosotros.
Te esperamos el viernes.
Aquí está el jueves.
El jueves.
Aquí
gracias,
estaremos.
Camarero.
Gracias, Pilar.
Es el primer primer lunes de octubre y seguro que hoy estás un poquito más cansado de lo habitual porque te ha tocado hacer de chofer de tus hijos para acudir a los primeros partidos de la temporada escolar. Si tu hijo todavía no se ha decidido por qué deporte escoger, escucha atento. Vamos a hablar con el único experto deportivo que piensa que la creatina es la presentadora del fin de semana de COPE. ¿Ya? El ranking de Jimeno.
¿Pero? Creatina López Slichting, ¿no? Ah, que no, que me he equivocado.
Cristina, sí, Jimeno. Cristina.
Sí, he trabajado muchos
López
años con
Slichting.
Ah, no era creatina.
La creatina es lo que está de moda, que dicen que es muy bueno para el músculo y esas
efectivamente,
cosas.
Efectivamente. Bueno, como experto en deporte vengo a criticarlo masivamente. Hoy voy a llevarme todo tipo de palos de todos los tipos de...
Haciendo amigos.
De aficionados al deporte. Me da igual porque yo aquí no...
No vine aquí para hacer amigos.
Y punto. ¿Sabes? Hoy me voy a... Me estoy cabreando, ¿eh? Estoy un poquito
veo.
Como Espósito.
Oye, se te está poniendo la vena hinchada, ¿eh?
Estoy un poquito como Espósito. Espera un momento, voy a tocar todos los programas de COPE. Tengo a Creatina López Slichting, ¿sí? Me estoy cabreando un poco como Espósito. Y comienza ahora mismo Destiempo de Juego.
Jimeno, me estás dando miedo esta tarde.
Me voy a meter con todos los deportes. Hay muchísimas cosas que no entiendo de casi todos los deportes. Creo que todos los deportes fallan en algo. Bienvenidos a Destiempo de Juego. El fútbol. No me gusta.
Y punto.
El VAR. ¿Para qué sirve el VAR?
Hombre, para las cañitas.
Que el hombre no, el VAR con V.
Vale.
El VAR con V.
Pues
porque...
para ver la jugada,
en
si
absoluto.
Ha sido fuera de juego o algo de esto, ¿no?
Esto está quitando toda la magia del fútbol. O sea, tú paras, vas a ver el VAR y cuando celebras el gol...
Ya no tiene emoción, claro.
No, esto es como cuando las novias y los novios en las bodas dicen, venga, hacer como que saltáis, hacer como están hasta las narices de hacerse fotos.
¿Saltáis? Sí,
en los álbumes de fotos.
Ah, vale.
Hacer como que saltéis y estáis muy felices y mirando. Es que no funciona así, que no, que le quitas emoción, de verdad.
Tiene cabreado, Jimeno, hoy.
Odio el tenis.
También.
Sí. Odio a todo el mundo el tenis.
¿Por qué?
Primero, ¿por qué hay que estar en el tenis en silencio? No lo entiendo.
Hombre, porque tienen que estar concentrados,
claro,
los jugadores.
Y el resto de deportes no, nadie tiene que estar concentrado, ¿no?
Bueno, pero hay un poco más de bulla en el tenis, ¿no? Es un deporte individual de mucha concentración, de mucha precisión.
Que no. Luego, ¿cómo se cuenta? Cuéntalo 1-0, 1-1, 2-2, 15-30, 45...
Eso sí es verdad. La pregunta es, ¿qué se tomó el que inventó la puntuación del tenis?
¿Cómo habéis quedado hoy? Manzanas, motos, ¿no? Chico, no te entiendo, de verdad. Tercer deporte. No entiendo el golf. El golf no lo entiendo. ¿Cómo se puede llamar un deporte a una cosa que la gente puede ir fumando su puro?
Claro, es al aire libre. Pero
no digo el público.
El que juega.
El que juega, el golfista. Que sale como un puro, como Morante de la Puebla. ¿Pero qué deporte es ese?
Vamos. ¿Qué deporte es ese en el que vas en un coche?
Además. ¿Cómo puedes llamar deporte?
No puede ser.
Cuarto deporte que no entiendo. Bueno, todos los que sean lanzamientos de jabalina, de
martillo.
De peso. ¡Buah, qué divertido, eh! ¡Qué espectáculo más completo, eh! Cuando estaban diseñando los Juegos Olímpicos, dijeron, algo que tenga muchísima emoción, como tirar una piedra lejos. ¡Es increíble!
Pues debió ser de los primeros deportes.
O sea, de verdad, sinceramente, y me van a caer muchos palos, pero que alguien se dedique profesionalmente a tirar cosas lejos.
Mira, si viene Alberto, que tenemos ya colapsada la centralita. Están llamando a todos los haters.
Sí, va a haber para todos. No entiendo el karate. Otra mierda. ¿Cómo es el que el karate, que el tatami sea como de cuero, como los sofás?
De Sky.
Esto de Sky. Para que huelan mal los pies. Si es que ¿quién va a ver una competición de karate?
Pues los padres de los niños.
Eso hiede.
Y de los karatecas.
Es que de verdad. Sexta cosa que no entiendo. La equitación. ¿Cómo puede ser un deporte eso? El deporte lo hace el caballo. Y esto me vale para vela, para motociclismo y para Fórmula 1. El deporte lo hace la vela, la moto y el coche. Porque si no, en vez de motociclismo se llamaría personismo.
Claro.
O equitación se llamaría persona.
A ver, ¿y el ciclismo? Ahí dan pedales.
Otra. Bueno, ahí hacen algo,
A ver, si te crees que van en bici
eléctrica. Ahí hacen algo, pero yo con el ciclismo de momento no me he metido.
Ah, vale, bueno,
Que esa es otra, el ciclismo.
¡Qué carácter!
¡Madre de Dios! No entiendo cualquier deporte de contacto que salgas con la cara como un mapa. Aquí hemos hecho especiales a Ilia Topuria y sale con la nariz rota, sangrando como un gorrino, con los ojos morados. Dice que estoy muy contento, soy campeón. ¿De verdad? ¿Lesionarse? Porque sí. Porque si tú en otros deportes dices que me he lesionado sin querer, pero que vayas a hacerte daño, yo no lo entiendo. Dile a tu hermano Angelito
García Muñiz.
Sí, que lo siento muchísimo, pues estoy dando por todos lados.
Creo que me está poniendo ya también un mensaje.
La marcha. Los no sé cuántos kilómetros marcha.
Pero menudo deporte es ese, menudo esfuerzo hacen.
Eso es.
Porque
van andando rápido, para empezar.
No, no van andando rápido.
Van andando rápido.
Tienen que tener la técnica, además. Sabes van que tienen que tener siempre un pie en el suelo.
Una técnica horrorosa, por
bueno,
otro
sí,
lado.
Bueno, sí, bonita no es, pero no que es tiene mucho mérito. Anda no, que no, no es trabajan bonito. Esta gente.
Escucha, ya estamos con el mérito. ¿Tiene mérito o no tiene mérito que,
a mí
yo,
no me
haga,
regañes, ¿eh?
Que yo haga la sección con una aguja metida en un ojo? Tendría muchísimo mérito. Absurdo es, absurdo totalmente. La
ay,
marcha. Van andando antiestéticamente. Y luego además se hacen sus cosas encima, tienen arcadas, o sea que es una petencia de verdad. Porque claro, hacen tanto esfuerzo que van reventados los hombres, están viendo un espectáculo de circo romano.
Pero también los maratonianos.
Pues otra mierda.
Claro, hacen distancias tan largas que ¿qué quieres? Si se hacen pis, pues a veces solo tienen que hacer encima. O
qué
los
bonito,
ciclistas.
Qué espectáculo más bonito. Mira niño, vamos a ver a los de marcha. ¿Cómo se hacen pis? Esto es como los caballitos ponían en la feria que se lo hacían todo encima. Nada, que no.
Hoy no le digo yo nada.
El crossfit. O sea, si empiezo a hablar del crossfit,
no
me
acabas.
Quedo hasta la semana que viene. ¿Pueden poner un ejercicio en español? Mi amigo Fernando Martín de Cadena 100.
Hace crossfit,
es un enfermo del crossfit.
Yo hice también crossfit.
Me cuenta, hoy tengo Trunskis con Frunskis y hoy nos toca carrera homenaje a Trunklens. Digo, pues me ha quedado igual.
Sí, a mí me pasaba también. Cuando me decían el nombre decía, no entiendo. Y ya lo entendía cuando veía que todos los demás ya se ponían a hacer el ejercicio y yo era la última en hacerlo.
Es que no, es que estamos locos. Vamos al último deporte.
Venga.
¿Qué tipo de deporte es tiro con arco?
Puntería.
Vale, entonces hacer pis y mover la colillica del cigarro en el urinario.
Ay,
eso debía ser un deporte olímpico, ¿no? Bueno, me he visto obligado a hacer este ranking. Lo ha escrito Pilar García Muñiz y yo no te soy responsable de todo lo que he dicho en este momento.
Colapsada tenemos la centralita con el ranking de hoy de Jimeno y su hate al deporte.
Para insultos, @ Pilar García Muñiz.
Queridos oyentes, no le hagáis mucho caso. Jimeno, bueno, hasta mañana. Hoy no soy capaz de decirte más.
Haced mucho deporte.
Qué carácter. De la Mutua, Rosa.
Pues Pilar, que todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body. Es uno de nuestros platos por excelencia, quizá el que mejor nos define, la tortilla de patatas, que este domingo
pues ha ganado como mejor tortilla de nuestro país un restaurante de Madrid que curiosamente hace la tortilla sin cebolla. Aquí hay un debate de estos prácticamente de los de como si fuese un duelo. Los españoles que la prefieren con cebolla y los que la prefieren sin cebolla. Bueno, pues la mejor, fíjate, sí, es jugosita. Eso sí, ¿eh? Pese a que no lleve cebolla, nos dicen que es jugosita. Y de tortillas estamos hablando con vosotros. ¿Cómo la hacéis con sin cebolla? ¿Qué ingredientes también le metéis a la cebolla? Que aquí también hay variedad, ¿eh? Sí. ¿Y cómo le dais la vuelta? Que la cosa a veces se complica también.
Bueno, pues todos tenemos alguna historia con la tortilla, buena o menos buena.
Buenas tardes, gente. Pues yo una vez hice una tortilla de patata en la air fryer y primero cociné las patatas y se ve que no las cociné demasiado y luego le añadí el huevo y se quedó todo súper duro y malísimo, insípido. Hay que añadirle aceite, eso sobre todo. No lo probéis. Mejor hacer la tradicional.
A bueno, ver, la gente... fryer está para otras cosas. En mi caso, para tener la muerta de risa. Pues pero la tortilla, no se me ocurre hacerla ahí.
Pues hay gente que la hace en el microondas para tortilla de patata, además, para quitarle aceite.
Sí, la patata la cuece en el microondas.
Claro, para
eso
quitarle
sí,
aceite.
Pero...
Y luego, sí, bueno, supongo que la freidora de aire pues tendrá... Hay que cogerle el truco, porque hay que saber hacerlas. Para meterte, quiero decir. Yo antes de hacer una tortilla de patata en la freidora de aire, pues intento ver de qué forma, ¿no?
Un tutorial.
No meter ahí todo el... Claro, empiezas ahí con la patata, el huevo y aquello no hay quien se lo coma. Respecto a la textura, también hay debate.
Muy buenas. La tortilla es de patata y sin cebolla. Luego está la tortilla con cebolla, la tortilla con pimientos, con morcilla, como queramos. Pero el principio básico es sin cebolla. Ahora bien, la tortilla se tiene que comer, pero que no se desparrame del tenedor. Que no sea una lucha de equilibrio a intentar llevarte un bocado a la boca. Y luego ya, pues al gusto del consumidor. Hay muchas variaciones. Para mí sería la tortilla normal, no muy hecha y que la pinches y no se te desparrame. Venga, un saludo.
Tampoco que la tengas que comer con cuchara, ¿no? Porque se te cae por todas partes. Bueno, seguro que tú también tienes tu historia con la tortilla perfecta, la que se te desparrama, la que has innovado metiéndole algún ingrediente raro. Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE.
Chistorras serían billetes de 500 euros. Soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas. Hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tan balear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable?
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Algún Viaje sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Algún Viaje, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Algún Viaje sabemos lo que necesitas. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Descúbrelo durante 9 días desde solo 1.690 euros. Reserva ya y quítate el mono de vacas. Algún Viaje, sabemos de viajeros.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 5:36, Begoña Gómez debería haber llegado a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado para comunicarle que será un jurado popular quien la juzgue por todos los delitos por los que está siendo investigada, entre ellos tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero bueno, ya sabemos que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, no se ha presentado. Te recuerdo que el juez Peinado extendió la semana pasada el procedimiento conjurado a toda la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. De hecho, Begoña Gómez ya fue citada el pasado 27 de septiembre y tampoco acudió. Vamos a hablar con Patricia Rossetti, que es la jefa de tribunales de COPE, que se encuentra ahora mismo allí, en esos juzgados de Plaza de Castilla. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Decíamos que Begoña Gómez tampoco ha acudido esta vez, pero ¿su abogado ha llegado ya?
Sí, ha llegado su abogado y han llegado todas las partes, más o menos pasadas las 5 de la tarde. Ya suponíamos que Begoña hoy no venía, porque no habían pedido medidas de seguridad. La otra vez, el sábado pasado, el 27, la habían pedido el día anterior, como suelen hacer habitualmente todas las veces que ha tenido que venir Begoña Gómez a declarar ante el juez Peinado. Pero hoy no han pedido medidas de seguridad y luego ya Moncloa confirmaba algunos medios, algunos periodistas que no iba a presentarse. El otro día sí hubo ese movimiento de seguridad de Moncloa y el juez Peinado el sábado 27 se enteró en el mismo momento de la citación, a las 6 de la tarde, que ni Begoña Gómez ni los otros investigados se iban a presentar. Hoy ya viendo esto, bueno, pues ya nos imaginábamos que Begoña no vendría aquí a comparecer ante el juez. Era lo lógico, era seguir su estrategia. Si el otro día no vino por el delito de malversación, hoy por la causa principal, pues se suponía ya que tampoco iba a venir.
Bueno, el abogado considera que no es necesario que su cliente, que Begoña Gómez, esté presente. ¿Pero esto es así? ¿Realmente no es necesario que Begoña Gómez asista a pesar de la citación del juez?
El juez decía que necesariamente tenían que estar junto a sus abogados. Pero como esto va en base a la ley del jurado, el día 27 el abogado de Begoña Gómez y las otras defensas se atenían a una circular de la Fiscalía General del año 95, que es de cuando data la ley del jurado en España, de mayo del 95, siendo presidente del gobierno Felipe González y siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloc. Entonces, bueno, pues atienen a esa circular de la Fiscalía para no tener que presentarse. Decía el otro día Antonio Camacho que era un derecho, pero que no era una obligación y que Begoña Gómez está representada por él.
Patricia, ¿por qué Juan Carlos Peinado propone que todos los delitos, en caso de confirmarse, sean juzgados por jurado popular?
Porque así lo dice la ley, hay una serie de delitos, más o menos una quincena o alguno más, que tienen que ser juzgados por un tribunal popular, y entre ellos está el de malversación, está el de tráfico de influencias, que en este caso es el que arrastra al resto de la causa, ¿no? La apropiación indebida, el intrusismo y la corrupción en el sector privado. Si hubiese habido prevaricación, por ejemplo, prevaricación y terrorismo no entran en la lista que tiene que juzgar un jurado popular. Lo que pasa que estamos acostumbrados, quizá no estamos muy acostumbrados a lo del jurado popular, pero cuando ocurre, cuando tenemos noticias, conocemos juicios que suelen ser mediáticos, suelen ser generalmente en casos de delitos contra las personas, en caso de crímenes, de homicidio, es lo que más solemos ver, pero no por estas causas. Bueno, tuvimos uno de Camps que sí fue juzgado por un jurado popular. Pero bueno, pues el juez Peinado lo hace y lo decide porque así lo dice la ley.
Bueno, pues es lo que está pasando en los juzgados de Plaza de Castilla. Ya está en el interior el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Y ahí está nuestra compañera jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, cualquier cosa, cualquier novedad, todo lo que ocurra nos lo vas contando a lo largo de la tarde.
Ahí seguiremos en las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, que hace buena temperatura veraniega.
Mira, me alegro. Gracias, Patricia.
Gracias, Pilar. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space?
Si te hablo de grandes modelos de lenguaje o LLM, por sus siglas en inglés, quizá no te suene tanto como si te digo nombres como ChatGPT o Gemini. Estos asistentes de inteligencia artificial se están convirtiendo en herramientas clave para nuestro día a día, trabajar, estudiar o ayudarnos también en tareas cotidianas. Pero la oferta es cada vez mayor, cada uno con sus propias características, fortalezas y también debilidades. Pues de este universo vamos a hablar hoy. Vamos a poner un poco de orden y a desgranar los diferentes tipos de modelos de IA que existen. ¿Cuál es el mejor en función de la tarea que necesito hacer? ¿Cómo se evalúa a una inteligencia artificial para saber si es mejor que otra? Para ello tenemos con nosotros al responsable de Data de COPE, que es Javier Castilla. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estupendamente.
Para empezar, quiero que nos pongas en contexto. Javier, si decimos grandes modelos de lenguaje, muchos oyentes se van a quedar con cara de ¿y eso qué es? Cuéntanos, explícanos. Mira, esto de grandes modelos de lenguaje.
Son los sistemas de inteligencia artificial que están entrenados con esas cantidades masivas de datos para comprender, generar y razonar sobre el lenguaje humano. Imitan, buscan asemejarse lo máximo posible a nuestra forma de pensar y de comunicarnos. Lo hacen también que casi nos engañan, que parece a veces que estamos hablando con una persona. Y ese es el nombre técnico que le damos a estos asistentes, como ChatGPT, que fue el primero en despuntar hace más de 2 años, aunque llevaban un poquito más de tiempo ya por ahí funcionando, pero no tan bien como la versión 3.5 de ChatGPT, que se hizo ya mundialmente famosa. Y es que ya, Pilar, esto está en el centro de todas las aplicaciones de asistentes. Tenemos a Siri, tenemos a Alexa, cuando al altavoz le pedimos cualquier tipo de uso, en aplicaciones como WhatsApp, que también lo hemos comentado aquí contigo, es asistente de Meta que ya está ahí integrado. Y a medida que han ido mejorando estos modelos, cada vez tienen respuestas mucho mejores, más coherentes, entienden también cuestiones más complejas, resuelven problemas a veces muy complicados y, bueno, pues, hasta nos hacen recomendaciones buenísimas muchas veces.
Pero no todos son iguales. ¿Hay alguno que destaque más en función de la tarea que queramos llevar a cabo?
Si me preguntas esto hace un año, yo te hubiera dicho que la diferencia era bastante grande entre un modelo y otro. Pero la realidad es que ahora mismo no. Todos los modelos de última generación son muy capaces. Para el 90% de las tareas que hacemos en el día a día, te diría que prácticamente no hay diferencia. Redactar un correo, que nos resuma un informe, hacer cuentas y números del hogar, información general. Todo esto lo hacen ya fenomenal. La clave es la personalidad un poquito de estos modelos, que es donde a uno ya le gusta encontrar el asistente perfecto, el que le parece que le gusta más la forma de responder que tiene, que se ajusta más a lo que uno espera cuando utiliza un asistente de este
esto
tipo.
Esto ya es de nota, la personalidad. Tú que manejas varios asistentes, varias IAs, ¿notas una personalidad diferente?
Sí, y mira, aquí hay un modelo muy curioso que es el de X, la red social que antes era Twitter, que compró Elon Musk. Elon ha estado trabajando en Grok, que es el modelo de inteligencia artificial que tienen en X. Bueno, este modelo es el más gamberro con diferencia de todos.
¿Ah, sí?
Es súper coloquial. Hablándote es...
Bueno, como es Twitter realmente, o como es X, ¿no?
Exacto. Y yo creo que aquí han hecho muy bien en X, que ha sido utilizar toda la base de datos que tiene la red social con todos los mensajes de los miles de millones de usuarios al final que tiene la red social para sacarle mucho más partido. Por ejemplo, ChatGPT es bastante más serio, Gemini la de Google, aunque tú luego es verdad que le puedes pedir que ajuste el tono un poquito más si te gusta de un modo más coloquial o más desenfadado o un tono más serio.
Bueno, nos has citado alguno. Te iba a preguntar cuáles son los mejores modelos que hay ahora mismo en el mercado, los más punteros. Nos has dicho Grok, que es la inteligencia artificial que podemos encontrar en el antiguo Twitter, en lo que ahora es X. Nos has citado ChatGPT, que yo creo que debe ser el más utilizado, ¿no?
Sin duda. Es el más usado a nivel mundial, es el primero que explotó y tiene esa ventaja competitiva, que al ser el primero, ese nombre comercial que tiene, ya todo el mundo lo
utiliza, aunque esté usando otra IA, ¿no?
Incluso el que no la use. Yo creo que sí, lo que tú has dicho es un poco genérico, ¿no? Dice ChatGPT, igual estás usando la de Gemini, que es la que viene con los teléfonos Android. O sea, todos los teléfonos que no son iPhone, que tienen nuestros oyentes, que Android es todo el resto, utiliza Gemini, los que tienen inteligencia artificial. Y hay alguna otra como Llama 4, que es la que tiene Meta. Es decir, es la que usamos en WhatsApp cuando le preguntamos al circulito este azul y le hacemos preguntas.
Ah, ¿se llama Llama 4? No me había fijado.
Llama 4 es el modelo. Todos van con su numeración, pero realmente es que Meta tampoco te lo dice. No te lo ponen ahí directamente para que sepas que ese es el modelo, pero es el que está detrás. Es decir, si yo quiero utilizarlo fuera de WhatsApp o fuera de Instagram, puedo también hacerlo.
Y luego tenemos la China.
Y luego tenemos a DeepSeek, que también hemos hablado de ella, que tiene una ventaja competitiva muy grande y es que es totalmente gratuita. Porque si tú quieres usar ChatGPT al nivel más avanzado que tiene o Gemini, tienes que pagar una cuota que son 20 euros al mes. Porque si no, en cuanto usamos la versión gratuita, como le hagan más de 4 o 5 preguntas, ya te sale el aviso. Tienes que pasar por caja o si no, te doy una versión más primitiva del modelo, que también funciona bien, pero no es igual. Y DeepSeek es totalmente gratis. Puedo utilizarlo todo lo que quiera y no me van a cobrar nada.
Confiesa, de todas estas que hemos citado, ¿cuál o cuáles utilizas tú?
Yo tengo un poco el corazón dividido entre Gemini, que es la de Google, y ChatGPT, porque...
¿Pero las de pago? ¿Recomiendas pagar esos 20 euros al mes?
Si lo vamos a utilizar mucho, si nosotros todos los días estamos echando mano de ChatGPT, de Gemini y de cualquier inteligencia artificial porque nos ayuda con muchísimas tareas, por supuesto que sí. Yo creo que merece la pena, sobre todo porque no tienes limitación con el modelo más potente que tienen ellos en el mercado. Si la uso una vez o dos veces por semana o poquito, ahí no merece la pena, que estamos hablando de 20 euros al mes, que es una cuantía también importante. Pero si se le usa mucho, yo recomiendo pagarlo.
Javier, cuando hablamos de comparar diferentes IAs, ¿cómo se mide el rendimiento de estos modelos? ¿Qué métricas se usan para saber en qué destaca cada una?
Pues esto es un tema muy, muy chulo porque se le intenta evaluar en diferentes áreas, tipo razonamiento, comprensión, que te generen un texto, que programen código informático, pero es que desde hace relativamente poco, hablamos de estos últimos modelos tan punteros, todas lo hacían ya tan bien todo que tuvieron que idear un nuevo modelo de test para poder compararlas. Entonces, lo que hicieron, traducido al español, sería crear el último examen de la humanidad, que es el nombre que tiene este test, que busca evaluar los límites de la IA. Y esto es un test que está hecho por expertos en todas las materias del mundo, profesores universitarios e investigadores, para encontrar a la mejor IA. Y de aquí te cuento que en una escala de 50 puntos, que es el máximo, ChatGPT-5 en su última versión tiene 35 puntos. O sea, sería un 3,5 sobre 5, que está bastante bien. Luego está Grok con 25, que es la inteligencia de X, y Gemini, la de Google, con 21,6. Hay diferencias entre ellos, pero es verdad que todos son muy, muy buenos, Pilar.
¿Pero cómo hacen el examen? ¿Le hacen preguntas a la IA?
Sí, entre 1.000 y 3.000 preguntas. O sea, que es un pedazo de examen que cualquiera de nosotros lo pasaría bastante mal y sudaría bastante para sacarlo.
Javier, ya que hablabas ahora de ChatGPT, de Gemini también, me he fijado en que en estos asistentes hay varias opciones que puedo activar que dicen razonar, investigar o buscar en Internet.
Sí.
¿Cuándo deberíamos pedirle al modelo que haga esto? ¿En qué situaciones?
Pues mira, razonar, ya prácticamente en los últimos meses lo han cambiado y por defecto directamente la misma IA tiene la capacidad de ponerse en ese modo cuando tú le haces una pregunta, cuando ve que la complejidad es grande. Por ejemplo, si tú le pides que te diga que quieres hacer una cena en casa con unos amigos, él va a empezar a razonar porque primero va a pensar en opciones de menú para ofrecerte, qué tiempos de elaboración lleva, los ingredientes que necesitas para eso y luego cómo cocinarlos. Cuando, si realmente yo solo necesito, oye, dame 3 o 4 ideas de platos, no necesitas que razone, no va a entrar esa función en vigor porque solamente le estás pidiendo una alternativa. Entonces, cuando tú le pides un proceso más complejo, tira de ahí. Luego, la de investigar, esta yo la recomiendo muchísimo y sí que hay que activarla a mano cuando queremos hacer una investigación en profundidad. Yo pongo el ejemplo cuando te quieres comprar un coche y te preocupa saber la fiabilidad de ese modelo. Si tú le preguntas por esa marca y modelo de coche y activas el modo de investigación, por ejemplo en ChatGPT, vas a tener 5 o 10 minutos trabajando a ChatGPT de fondo, que de hecho tú puedes apagar, bloquear el móvil o el ordenador, dejarlo ahí y cuando termina te avisa. Y entonces vas a encontrarte con un resultado a esa pregunta mucho más rico y más profundo. Y nada, buscar en internet, hemos comentado alguna vez, los modelos se entrenan hasta una fecha límite. Por ejemplo, imagínate, septiembre de 2024. Si yo le pregunto qué ha pasado este fin de semana a ChatGPT, no lo sabe, porque su límite de conocimiento es septiembre de 2024, por ejemplo. Pues ahí, ¿qué es lo que hago? Activar la función de buscar en internet y entonces se conecta a internet, a medios de comunicación, Wikipedia, donde sea, para encontrar lo más reciente.
En el día a día, cuando interactuamos con un asistente de IA, ¿cómo podemos mejorar nuestras preguntas para obtener respuestas más afines? No más afines, sino más certeras, de más calidad.
Sí.
A veces parece que aunque el modelo sepa mucho, las respuestas no son todo lo buenas que podrían ser.
Sí, y aquí lo importante es intentar no irnos por las ramas, o sea, ser muy específico con la pregunta. Y yo siempre recomiendo que le demos ejemplos o que intentemos centrarlo lo máximo posible, porque cuanto más detallada y clara sea tu pregunta, la respuesta siempre va a ser mucho
mejor. Estos son los prompts, ¿no?
Que exacto,
se llaman.
Que de hecho ya es una profesión. La ingeniería de prompts o el prompt engineering en inglés son personas que están en su jornada laboral trabajando para idear las mejores formas de preguntarle a la IA para conseguir que el resultado sea siempre el que tú buscas.
Es alucinante.
O sea, que ese es el nivel. No es fácil preguntarle a una IA. O sea, estamos diciendo que hay gente a nivel profesional que se dedica a esto. Pues imagínate un usuario, ¿no?, como nosotros, que lo utilizamos en el día a día. Pues por esto es importante. Y luego lo último, evitar ser redundante, ser muy claro. Y si hace falta explicar dos veces, mejor. Si en la primera pregunta no tenemos la respuesta, si yo en la segunda, con lo que él ya me ha respondido, yo le acerco mucho más, ahí ya seguramente te va a abordar la respuesta.
¿Se puede? ¿Tiene como memoria? ¿Nos va guardando las preguntas para que nos conozca un poco y no siempre le tengamos que pedir pues a lo mejor algo que nos hace falta de manera continuada?
Sí, por ejemplo, ChatGPT, por defecto, cuando nosotros empezamos a utilizarlo, nos damos de alta, la memoria la tiene activada. Esto quiere decir que si yo le voy dando ciertas nociones, por ejemplo, de que a mí me gusta que las respuestas sean muy largas y detalladas y que me explique las fuentes de las que saca la información, él lo va a tener en cuenta siempre. Entonces, eso se lo va a guardar. ¿Qué pasa? Que a nivel de privacidad, pues a uno le puede dar un poquito de vértigo.
Bueno, yo sé que tú recomiendas siempre mantener la privacidad y, por tanto, esta función tenerla desactivada. Que no conozca la máquina demasiado de nosotros. Pues aprendiendo a usar la IA, que falta nos hace, con Javier Castilla, que es el responsable de data de COPE. Javier, gracias, como siempre. Te esperamos pronto.
Un placer, Pilar. Hasta luego. I'm
Pues estamos hablando en esta tarde de lunes de tortillas, de patatas de autor, de inventos que has hecho tú con la tortilla. ¿Qué ingredientes raros le has puesto y te ha salido buenísima o todo lo contrario, malísima? ¿Algún fracaso quizá al darle la vuelta o al intentar hacer una tortilla? Rosa Rosado.
Bueno, estás Conchi de Sevilla Pilar, la escuchamos.
Hoy pues aporto mi granito de arena, pero la verdad es que yo para la cocina soy muy básica. Yo lo digo, que yo no cocino, yo hago de comer, porque eso de a fuego lento, peca, lo tomo despacio y tú arriba abajo, me niego, porque al final no se valora nada, dura la comida 5 minutos y me niego a llevarme 2 horas haciendo de comer. Entonces la tortilla es muy básica. Tortilla de patata normales con cebolla y eso de sin tan clarucha y eso, lo siento mucho. Normal, hecha, por Dios. Pues nada, buenas tardes, gente.
Di que sí, Conchi, que cocinar está sobrevalorado. Hoy las tortillas del súper están muy ricas, se quedan el pego perfectamente.
Buenas tardes, gente. Pues cuando yo empecé a salir con mi novio, hicimos un fin de semana en el campo y yo pues me llevé una tortilla ya comprada de supermercado, pero se la saqué como si lo hubiese hecho yo y coló, pero no me pude aguantar y le tuve que contar que la acababa de comprar en el supermercado. Y es una anécdota que tenemos siempre porque no soy muy amante de la cocina y entonces de vez en cuando tengo esas astucias.
¿Quién no lo ha hecho?
Queda el pego. Algunas ¿quién dan no lo ha el hecho? Pego, efectivamente.
Si buscas una que tenga una buena presencia, así tan redondita, tan estupenda, que la pones encima de la mesa y dices, la he hecho yo, oye, pues está buena. Sí. Y da el pego perfectamente. Es lo que dice Conchi, que cocinar hoy en día está sobrevalorado, meterte en la cocina horas y horas y el trabajo que lleva la tortilla de patata. Claro, luego está riquísima.
Hombre, luego nos gusta a todos.
Pero hay que currárselo. Así que bueno, si tú también tienes tu historia con la tortilla perfecta o la que se desparrama o la que has inventado, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida nos vamos a la Antártida.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri. Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De Rayo Vallecano!
¡Y Gamal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, dice que el gobierno tiene miedo a los jueces y a la verdad y que por eso Begoña Gómez no se ha vuelto a presentar ante la citación del juez Peinado. Así se acaba de pronunciar ante los medios en los juzgados de Plaza de Castilla.
Sinceramente, el gobierno pues está buscando disculpas.